cartucho. Y 6 horas 22 minutos, la música de Banda de Turistas. Química entre los dos, porque justamente estamos con Química además. ¿Cómo andan?
Bien.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y Sole y Agu.
¿Sole?
Y Agu.
Sole y Agu, por si no. Bien, los que no nos conocen, perfecto. Buen día.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo los trata el calor?
Así todos achanchados.
¿No?
Sí, ¿no? Como que a uno le baja la presión.
Sí, y un poco cuando estábamos haciendo los adelantos con Cime, comentábamos que claro, que hoy es uno de esos días que los olores van a estar a flor de piel. Ustedes traen un montón para contarnos.
Hoy la pregunta del día es cómo olemos, pero no en el sentido de si olemos bien o mal.
Que eso, lo dejamos a criterio.
Que lo dejamos, sí, a criterio de cada uno en el transporte que vaya, muy importante. Pero lo que queremos saber es cómo hacemos para oler. Bien. Una cosa que hacemos todo el tiempo y no lo pensamos.
¿Sabe que tengo un amigo que se llama el Stalker que tenía una pregunta para hacerle poder? Él es una entidad, nosotros lo calificamos como entidad porque no sabemos si es una persona, si vive en Second Life, en qué
mundo
vive.
No sabemos dónde está.
Si se quedó en Jabotel para siempre.
Si es un sim.
Ahí va. Exactamente. Y el pobrecito tenía la pregunta de, bueno, ¿qué es el olor? Ahora,
¿Qué es el olor?
El Stalker le pregunta.
Bueno, es un poco lo que venimos a contar hoy. El olor a grandes rasgos es la respuesta de nuestro cerebro, es información, cuando un tipo de molécula en particular se une a unos receptores que hay en nuestra nariz. Y esto suena medio complicado, pero lo vamos a ir viendo como siempre, despacito, haciéndonos un montón de preguntas para llegar a respondernos qué es el olor.
En el caso del Stalker no sería el cerebro, sería el CPU.
Exactamente, el procesador sería un input y el output es el olor.
Para. Siento como que le estoy explicando cosas a Arturito en este momento.
¿Estás por ahí? ¿Stalker?
Estoy.
Ah, ok.
Perdón, me puse mi nariz proteica para meterme en este mundo de los olores, como le llaman ustedes.
Muy bien, los humanos, claro.
Los humanos.
Bien, el Stalker, bueno, Stalker, quedes atento porque la verdad que estaba dedicada para usted. Bueno, no dio un poquito de congoja, de lástima.
Sí, pobre.
Cuando le dijo, no
yo
sé.
Yo me quedo calladito por acá.
Ahí va.
Conejo, ¿qué es? Presta
atención.
Como un marciano que viene y pregunta qué es el amor. No sé, lo que sea. Bueno, queríamos explicarlo. Bueno, a ver, estaban explicándolo perfecto. Adelante. Bueno,
el olor es algo que no puede ser sin el olfato, que es lo que llamamos un sentido que nosotros tenemos, como muchos otros animales. Y es el sentido encargado de detectar y procesar justamente los olores.
Que es muy fácil decir, ay, los olores, porque es algo como... Como lo que el cielo es azul. Cuando nos preguntamos por qué el cielo es azul, decimos, porque es azul y punto. ¿Y por qué leemos? ¿Por qué leemos y punto? Pero en química, además, nunca nos quedamos en el punto, sino que seguimos. Entonces, nosotros tenemos mucha información de los sentidos, pero generalmente nos centramos en la vista y el oído, que se consideraban sentidos que te daban información vital, que vos...
Sí, son los sentidos predominantes.
Claro, que no necesariamente.
Digo, en nuestra especie.
Claro, pero pensamos eso, pensamos que son los más importantes, de los que más tenemos que saber. Ya en el 1600, 1700 teníamos una muy buena idea de cómo funcionan esos dos sentidos, pero el olfato quedó rezagado.
En información, la vista y el oído son predominantes. Hay muchísima información, se tiene muy claro cómo funcionan. El olfato, recién en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, se empezó a estudiar en profundidad. En 1991 se describe a una descripción bien completa de cómo se reconocen y hasta de cómo se recuerdan los olores, que creo que, si no recuerdo mal, el primer Nobel relacionado con este sentido.
Sí, es uno de los pocos Nobel que le dieron a una mujer. En el 2004 el premio de medicina se lo dieron a Linda Book y Axel Rossi.
Richard Axel.
Por su estudio de cómo funciona el olfato. O sea, estamos hablando de que recién en principios del 90 empezaron a estudiar y en 2004 se reconoció la importancia del aporte. Y, a verdad, todos tenemos nariz.
Claro.
Todos solemos, salvo las personas que tienen una condición que se llama anosmia.
Sí, el estoque que pobrecita.
Pobrecito
es una entidad.
Pero los seres humanos tenemos la nariz ahí y...
Como muchos otros animales.
La ignoramos completamente. De hecho, nuestra nariz está siempre en nuestro campo de visión y los ojos la ignoran.
Sí.
A ese punto, no queremos saber nada con el olfato. No. Entonces, bueno, para preguntarnos cómo hacemos para oler, lo primero que hay que preguntarse es eso, es cómo es nuestra nariz.
en la nariz es por donde empieza el proceso de oler, así como la digestión comienza, comienza por la boca. Para sentir olor, empieza por la nariz.
Aléjense de las ventanas, crucen los ojos, miren su nariz, no sea cosa que les venga un aire y les quede los ojos cruzados, como decía la abuela.
Ah, claro, por eso hay que alejarse de las ventanas.
Aléjense de la ventana y miren un poco cómo es su nariz. Sí. Se van a dar cuenta que tiene dos orificios.
Va a ser más fácil si se miran al espejo.
Pero lo pueden sentir también. Esos dos orificios son las narinas que abren la... son la puerta de entrada a las cavidades nasales.
Cavidades nasales.
Que es el agujero.
Son más para adentro, son más para adentro.
Para adentro. Lo que está dentro de la nariz son las cavidades nasales.
Bien.
Tenemos el tabique, que es el huesito.
Sí.
Y ahí eso es más o menos la nariz.
Claro, hasta ahí llegamos todos. Eso es lo que todos vemos. Lo podemos notar fácilmente. Está recubierta de mucosidad.
Eso lo sabemos también.
Eso también lo sabemos.
Los mocos.
Que no solo está cuando estamos resfriados, la mucosidad está siempre y es súper importante porque está ahí para protegernos del polvo y de gérmenes, de cualquier cosa que no sea gaseosa que entre nuestra nariz, cualquier cosa que moleste, cualquier
cosa peligrosa.
Peligrosa pelucita
se va a pegotear ahí.
La pelucita del plátano.
Que uno respira y siente que... y se suena la nariz y sale la pelucita.
Sale la pelucita.
No se va para adentro.
Cuando algo se pega, segregamos más mucosidad para que sea más fácil de arrastrar y de sacar.
Para que se pegue y se quede en la nariz y no siga hacia los pulmones. Porque la nariz sigue hacia los pulmones, es la puerta de entrada al sistema respiratorio. Y por atrás de la nariz tenemos la conexión con la boca.
Claro.
Entonces ya están, o sea, el océano de moléculas de la otra vez quedó pequeño al lado de esto de vamos a mirarnos la nariz.
¿Por qué?
Porque es como súper introspectivo. Estamos mirando nuestras narices.
Estamos mirando hacia adentro.
Las profundidades del ser humano.
Seguimos mirando por ahí, ya pasamos, entramos en nuestros orificios nasales, recorrimos la mucosa y llegamos a lo que sería el techo de la nariz, que se llama epitelio nasal.
Epitelio, precioso. Esa palabra epitelio. Que la aprendí, ¿no la aprendiste en el liceo? Epitelio.
Biología.
Se repite mucho epitelio. Porque se le llama epitelio ahí. A cualquier cosa que sea como una capa, como una telita que recubre,
algo.
Que revive. La piel es un epitelio también.
Entonces es una palabra muy de biología.
Es una palabra muy común. Por eso tiene que ir acompañada de otra palabra, porque epitelio,
claro,
sí,
epitelio
pelado.
Y nos matamos pensando, entonces se llama epitelio nasal. En el epitelio nasal tenemos las terminaciones de unas neuronas que van directamente al centro de nuestro cerebro, y esas terminaciones son como pelitos y tienen receptores.
Linda Bach y Richard Axel las contaron, se tomaron la molestia y contaron que eran aproximadamente 5 millones de neuronas que llegan
hasta ahí. Sí, denle un premio Nobel a esos dos, porque 5 millones de neuronas contaron, claro.
Claro, y cada una...
van para el récord Guinness, ¿no? De conteo de neuronas, ¿no? Si
caso sí, existías. Sí, pero ni que hablar.
No, pero capaz que hay otro que contaron más.
Ah, no, han contado más,
Se han contado más neuronas. 5 millones.
5 millones. 5 millones de neuronas ocupan un espacio muy pequeño, por lo tanto, la capacidad de oler no tiene nada que ver con el tamaño de la nariz. No es que una persona, por tener una nariz más grande, pueda oler mejor. Simplemente depende de la cantidad de neuronas. O sea que...
5 millones es como todo el mundo tiene 5 millones.
Más o menos.
Tiene más o menos 5 millones.
No importa si es grande la nariz o es muy chiquito.
El epitelio nasal es del más o menos el mismo tamaño.
Bien. Y hay gente que lo tiene un poco más trabajado. Hay gente que, por ejemplo, si toman cocaína, se lo queman.
Claro.
Entonces pierden el olfato.
Matan esas neuronas.
Matan esas neuronas. Entonces es importante no el espacio, el volumen que se tenga, sino cuántas neuronas hay activas que están dispuestas a recibir estímulos. Claro. ¿Y cuáles son los estímulos?
¿Y en los bebés, qué pasa?
Nacemos con la misma cantidad. En general tenemos la misma cantidad de neuronas desde que nacemos.
Y ya tienen desarrollado
el olfato.
¿No? Dicen que las nerviosas no suelen reproducirse, entonces ya nacemos con las neuronas que vamos a tener para el resto de nuestra vida.
Muy distinto a lo que son la vista de los bebés, ¿no?
Sí, los bebés nacen con una vista muy poco desarrollada, pero el olfato ya está prácticamente desarrollado y por eso generalmente buscan a la madre por el olfato.
Claro.
Y se tranquilizan cuando la sienten.
Claro, cuando la sienten.
Y no es necesariamente porque la vean y ya estén capacitados para reconocer esta persona.
Es que tuvieron 9 meses, reconocen.
Claro, bueno, en los oídos también es otra de las particularidades de los órganos que tienen desarrollados los bebés.
Exactamente.
Desde que nacemos.
Yeah. Bueno, y estas neuronas que están allí tienen una particularidad. Tienen lo que llaman cilios, que son como unos pelitos, unas patitas. Y cada una tiene 10 de estas patitas.
Más o menos.
Más o menos.
Entonces, 5 millones de neuronas, 10 patitas, 10
patitas cada una.
50 millones de patitas.
50 millones de patitas.
Ahí es donde se van a pegar nuestras moléculas con olor, que a partir de ahora vamos a llamar
Odorantes.
Desodorantes.
Así es como hacemos la conexión.
Así nos odorizamos.
Las moléculas que son responsables de los olores se llaman odorantes y tienen que ser moléculas volátiles. Esto quiere decir que puedan desprenderse de una sustancia y pasar al estado gaseoso. Porque, por ejemplo, nosotros podemos sentir el olor a perfume. Podemos sentir olor a nafta. Son sustancias que son líquidas. Podemos sentir el olor de un caramelo de menta, una sustancia que es sólida. Pero no podemos sentir el olor de una taza o de una puerta. Porque esas, las sustancias que no pueden desprender moléculas hacia el estado gaseoso, esas moléculas nunca van a llegar a nuestra nariz.
Nada. Entonces, se va a unir al receptor.
No hay manera de que las sintamos.
El estado gaseoso tiene mucho que ver con esa, a través de donde recibimos la información odorante.
Exactamente.
Va a tener que haber algo en el aire que tenga que entrar a nuestra nariz. Claro.
Pero, por ejemplo, el olor a ropa nueva o a auto nuevo, a plástico nuevo, eso son moléculas que se desprenden también, entonces.
Sí.
Ah, ok.
Y el olor, también te digo otro, el olor al libro viejo.
Sí.
Otro que tiene.
Ese es un olor que sucede cuando...
Cuando la puerta tiene humedad.
Pero eso no es la puerta.
Es la humedad.
La humedad de la puerta. Se libera hacia el aire. En el caso del libro viejo, la descomposición de la lignina, que es una de las moléculas que forman las hojas, genera diferentes sustancias que producen olor. Entre ellas, formaldehído, vainillina. Entonces
sentimos... Vainillina, ¿ves?
Vainillina.
¿Viste cuando te das cuenta que dos neuronas tienen una sinapsis? Acaba de pasar eso en vivo.
Vainillina. Porque,
claro, sí tiene como un olor a vainillado, no sé.
Sí,
tiene un olor a almendra. Sí, sí. Un olor...
Porque es un olor rico.
Es un olor rico, es un olor que nos encanta y es lo que se produce cuando se descompone la lignina y del sólido, la hoja, se desprenden moléculas odorantes que pueden llegar a nuestra nariz. Ahí se unen a estos pelitos, pues si no pueden estar en el aire, nunca entran a nuestra nariz, nunca se unen a los pelitos y nunca recibimos la información. Claro.
Distinto al papel satinado, que no sé cuál es la molécula, pero es otra, evidentemente, porque el olor es otro muy
completamente
distinto.
No. Y el olor al libro nuevo es diferente del olor al libro viejo.
Muy distinto.
Y eso todo lo sabemos gracias a que hay moléculas que se desprenden.
El olor a revista también.
Claro. Se desprenden, entran a nuestra nariz, se unen a estos pelitos y ahí mandan una señal. Esa unión es como si fuera un... ¿Vieron las películas de detectives o de... iba a decir superhéroes. Estoy...
El calor.
Es los espías.
Espías.
En las espías, que siempre tienen que entrar a un lado y para entrar tienen que abrir una puerta que tenés que poner el dedo y después el ojo.
Sí,
y el
misión no sé imposible qué. Uno.
Misión imposible, claro, típico.
Sí. Bueno, una cosa así sería el olfato en nuestra nariz.
El olfato es algo así, tiene que unirse la molécula correcta con el receptor correcto para que se genere una señal. En las películas de espías es abrir la puerta. En nuestra nariz es, esto es un olor.
Bueno, ya estuvimos hablando de cómo es nuestra nariz, de cómo llegan los olores hasta ese lugar, que es la nariz, hasta el epitelio nasal. Y la siguiente pregunta que nos hicimos nosotros mientras pensábamos, preparábamos esto, es ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo diferencio yo que algo tiene olor, no sé, a pasto, o a libro nuevo o a libro viejo?
Claro.
O olor a que está en el horno, olor a torta rica, o olor a que se me quemó la torta.
Bueno. Olor a milanesa.
Olor a milanesa.
Olor a nafta.
Olor a nafta, ¿qué es?
Olor a pegamento.
O sea, sé que suena muy drogón, pero olor a nafta desde que soy pequeño me encanta.
Sí, a mí me gusta el olor al aceite quemado, aceite de auto, ¿no? Sí. No al aceite de la cocina como se me queman. Al aceite quemado de vehículo.
Siempre que nos llevaba mi padre a la estación de servicio, cuando éramos chicos sobre todo era... era un indicio de algo horrible. No importa, en fin.
Así empiezan.
Así arranca. Pero a todos nos gustaba el olor a nafta.
No, sí, esos olores. No.
A todos los niños les gusta el olor a nafta, y no hay una generación de drogadictos yonkis que andan corriendo por la calle pidiendo
patabase.
No. Bueno, pero bien, a ver, ¿por qué asociamos? ¿Cómo hacemos?
¿Cómo diferenciamos el olor a nafta del olor a pegamento?
Bien.
Resulta que también esta investigación, Linda Back y Richard Axel, entre otros, se merecían este Nobel, porque también encontraron que habían estas neuronas particulares tienen un montón de proteínas distintas y que van a recibir estos olores. Como son distintas, tienen formas distintas y distintas olores, dijimos que son moléculas. Si recuerdan de hace ya unos meses, las moléculas también tienen como una forma. Entonces, distintas formas van a calzar en distintos lugares.
Esto sería, en la analogía de la película de espías, no es lo mismo que vos pongas la mano en el detector de la mano que la mano en el detector del ojo.
Claro.
En el del ojo no te va a leer nada. Claro. No va a entrar porque no el ojo es más chiquito, bien, que yo sepa.
Bien. Sí, claro, obviamente. Bueno, a menos que seas un cíclope, una mitológica.
El de Futurama.
Claro, o el de Futupender, de Futurama, pero no es el caso. Normalmente.
Generalmente.
Bien. Se calcula más o menos que hay entre 500 y 1000 proteínas diferentes.
O sea, de estos receptores. Hay 500 o 1000 diferentes y son capaces de diferenciar qué molécula se unió. Cuando se une la molécula correcta, mandan la señal al cerebro. Y estos receptores son tan específicos, pero tan específicos, que pueden diferenciar entre dos moléculas que son exactamente iguales, pero que son imágenes en el espejo una de otra. O sea, tienen los mismos átomos en los mismos lugares, pero un pedacito de la molécula está para adelante en una y para atrás en la otra. Ya
como
con
las
eso,
manos.
Como las manos. Nuestras manos son iguales, pero son distintas. Imágenes en el espejo. Si nos
si
quieren
ponen una arriba de la otra mirando para el mismo lado, no coinciden.
Jamás calza.
Ahí tenemos el momento drogón de la tarde. Todo el mundo a mirarse las manos.
Y la nariz.
Si quieren ponerle un nombre raro, se llaman imágenes especulares.
Imágenes especulares, claro.
Eso,
¿no?
Capaz que alguno se acuerda del liceo.
Sí. Bueno, ahí cuesta. Bien. ¿Qué pero, es eso? Iguales, pero del mismo lado quedan como al revés.
Entonces, los receptores son capaces de diferenciar entre imágenes especulares, así de específicos son.
Entre la naranja y el limón, por ejemplo.
Son dos moléculas que son iguales en todo, pero son imágenes especulares. Y nuestro cerebro las interpreta como dos cosas completamente distintas.
Distintas.
Por suerte, ¿no?
Menos mal. Menos mal.
Pues si no sería, es muy distinto el olor, tan importante. Tiene un sabor muy distinto. No me voy a ir en esa.
Tiene dos colores distintos.
Tiene colores distintos, claro.
Imagínate que la persona que estudie cocina o le guste cocinar, tiene que tener ese olfato como muy desarrollado, ¿no?
Claro,
súper
claro.
Pero eso no, también se lo debe entrenar.
Sí, se practica. Porque así como nosotros en la escuela aprendemos los colores y las formas, no aprendemos los olores. Pero claro, si vos empezás a trabajar, empezás a reconocer. Y también, de nuevo, el Nobel de Axel y Book es importantísimo, porque ellos vieron cómo es que hacemos para después recordarlos. Y esto es porque los olores llegan directamente al cerebro.
Al cerebro.
Entonces, lo primero es, se une la molécula a su receptor. Ahí pasó, salió de su sustancia, pasó por el aire, se unió al receptor, ahí se manda una señal. Y lo primero es,
hay un olor.
Hay un olor.
Hay un olor.
Ahí se prende el cerebro y identifica algún estímulo, ¿cómo era? Odorante.
Odorante. El estímulo de un odorante.
Bien.
Después, nuestro cerebro es tan avanzado, nuestra nariz es un detector químico tan impresionante que puede decir, acá hay olor a tal cosa. Eso es todo un proceso que lo damos completamente por sentado. Hay olor a gas, hay olor a libro, hay olor a pintura. Pero todo eso es un proceso que lleva unos milisegundos y es súper complejo. Tenemos que reconocer el olor, darle un nombre, acordarnos de qué era, acordarnos si es bueno o si es malo. Decir, bueno, si esta leche tiene olor a podrido, no me la voy a tomar porque me va a hacer mal.
Claro.
Si acá hay olor a gas, me tengo que ir a abrir las ventanas. Todas esas cosas son información completamente vital para nosotros.
Claro.
Y la damos completamente por sentado también. Es tipo, sí, olemos.
Pero gracias a claro, gracias al olor podemos detectar ciertos gases que pueden llegar a ser peligrosos, para potencialmente peligrosos. El más claro
el olor a quemado, se te está derritiendo un cable.
El olor a podrido.
Podrido.
Es toda información que está en el mundo gaseoso que gracias a nuestra nariz. La voy a mirar de otra forma después.
Después de esto, esperemos que se den unos besos en la nariz. Claro. Si pueden, consigan un amigo, una amiga.
Hay gente
vegano.
Que
decía, no llega.
No, a mí tampoco.
Tercer momento de dragón de la tarde, gente. Bien. O sea que, bueno, ahí tenemos, reconocemos un poco, diferenciamos. Nos ponemos alerta a través de toda esta información.
Exactamente. Es la unión de la molécula odorante a su receptor genera todo eso en nuestro cerebro. Genera, hay olor a tal cosa, y el olor a tal cosa me hace acordar a tal otra cosa. Y es tipo, bueno, me acuerdo aquella vez que se prendió fuego en mi casa, capaz que vamos
se
a abrir las ventanas. Exactamente.
Tantos receptores tenemos y tan desarrollados que generalmente alcanza con que haya una molécula entre un millón de moléculas para que podamos sentir un olor.
No es que tiene que estar lleno nuestro océano de moléculas, que es el aire.
Basta con una sola.
Con una que anda en la vuelta, entre un millón. Y hay olores que, por ejemplo, el del ajo, el de la cebolla, que una molécula entre mil millones ya nos alcanza para decir, hay olor a ajo.
Sí, se nota la diferencia de esas moléculas.
Exactamente, te cambia la vida.
Sí. Bien.
Y todo esto es como siempre, nosotros queremos ver la ciencia de un lugar distinto. O sea, seguramente hoy de mañana no se habían parado a pensar cómo es la nariz. En los detectores químicos increíbles que tenemos en la nariz, al punto de que hay ciertos análisis químicos que no se hacen con una máquina, sino con una persona que huele lo que sale de la muestra.
¿Ya?
Claro.
No sabía eso.
Y por ejemplo, los vinos podés detectar bastante bien su calidad.
¿Hay algún software para el pobre stalker que detecte olores, que sepa decodificar olores? ¿Existe esta tecnología que tiene conocimiento?
No, podés reconocer la molécula y decir, bueno, esta molécula tiene olor a tal cosa.
No sería oler, sería reconocer la molécula.
Sería reconocer la molécula.
Sería mirar vacío y asociarla con una base de datos que te diga,
claro, pero
esto
no
es olor a ajo.
Bien. Exactamente, eso es lo que hace nuestro cerebro automáticamente. Pero lamentablemente Stalker no va a poder sentir el olor realmente.
No sentimos mucho Stalker.
Bueno, pero se ahorran perfumes.
Bueno, sí, ahorran perfumes. Claro,
es verdad. Antes en crema.
Sí, pero se pierde el olor a perfumes también. Pobrecito. Sí.
También es importante recordar que los olores no es que una sola molécula tenga olor a una cosa. Es un caso muy raro. Un olor es más bien una sinfonía. Una sinfonía no es...
Bueno, los perfumes se describen por una sinfonía de claro, olores, madera, vainilla, una hoja, una planta.
Así como una canción o una sinfonía, claro, no es solamente una nota repitiéndose, sino cada instrumento toca determinadas notas. El olfato lo que hace es componer con todas las cosas que hay en el aire un olor a pizza, a la casa de la abuela, a mi cama. Todas esas cosas son un montón de moléculas que llegan por el aire a nuestra nariz y las
quedan ahí en el cerebro.
Bien. Y quedan ahí, las almacenamos y después nos acordamos.
Muy bien.
Es increíble.
Muy bien. ¿Cómo olemos? Pasada por química, además, la verdad, increíble.
Interesantísima. Increíble. Yo me fui con... Ahora entiendo por qué uno llega a la casa y dice, la casa de los padres.
Home.
Te llega al centro del cerebro.
Claro, y al alma.
Evoca recuerdos, sí.
Podríamos hablar todo el día.
Sí, exactamente. Mírense la nariz.
Todo el mundo mirándose la nariz.
Todo el mundo mirándose la nariz, a pensar. ¿Qué cosas les quedaron también? Si les queda alguna pregunta, nos pueden dejar en el Facebook o en el Twitter de Química de Más, en el Facebook o el Twitter de la radio.
Buenísimo.
Se pueden conectar con nosotros y, ay, ¿cómo hacemos para...?
Hay una novela de Proust, de Marcel Proust, no me acuerdo el nombre, de Proust, justamente, que, bueno, lo que el personaje, a través del olfato, tiene toda una retalía de memorias y de recuerdos. Que justamente, bueno, me acordaba un poco lo que decían ustedes de la evocación y eso. La guerra del aire acondicionado.
No, es insoportable.
Se sigue,
es que lo prendo y me congelo.
Sí, es insoportable.
Y de repente.
Está bien, pero para que no suban olores indeseables, es mejor
tener. Es mejor que entre un aire
que los empuje hacia afuera.
Química de Más, muchas gracias.
Gracias, bueno, a ustedes.
Hablamos en una semana.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.